Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hoy yo quiero hablar sobre un tipo particular de persona que amamos, a quien Dios ama, pero puede ser muy difícil tratar con ellos, especialmente para aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo. Yo quiero hablar sobre cómo amamos y tratamos a las personas que son hipócritas. ¿Están aquí? Y quiero que levantes tu mano. ¿Cuántas de ustedes conocen a un hipócrita? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes están sentados juntos al hipócrita ahorita? No levante la mano. Malo. Solo finge que no sabe de lo que está hablando. Pero la queja, está hablando de ti. Pero piénselo. Honestamente, la queja número uno de los que no son cristianos, no son creyentes, de los cristianos o de los creyentes, ¿qué crees que es? ¿Cuál es la queja número uno? Todos son hipócritas. Los cristianos, hipócritas. ¿Sí o no? Eso es lo que, ¿alguna vez has escuchado eso? Es lo que la gente dice. Y hablemos de lo que eso significa. ¿De dónde viene la palabra hipócrita? Pues yo creo, es interesante, esta es en realidad una palabra que se usó incluso antes del nacimiento de Jesús en los teatros griegos. Y de hecho es la palabra griega hipócrites, lo que significa un actor de teatro o significa uno que lleva una máscara. Y yo creo que es una palabra muy apropiada para describir los hipócritas, ¿verdad? Pero es una persona que en el exterior retrata una cosa, pero internamente no están viviendo la vida que retratan exteriormente. Pero si ustedes saben algo de Jesús, Jesús no tenía tolerancia para la hipocresía. Y de hecho, si lees el libro de Mateo, capítulo 23, una y otra vez en todo este capítulo, Jesús condena a los hipócritas. De hecho, 7 veces durante ese capítulo, Él está diciendo, él ha dicho, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa, fariseos, hipócritas. 7 veces Él está diciendo eso. Y luego dice esto sobre su estilo de vida como del exterior. Él dice en versículo 28 de Mateo 23, por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de ¿qué? Hipocresía y desenfreno. ¿Y cómo lidias con los hipócritas en tu vida? Todos ustedes lo han visto, puede ser tu compañero en el grupo de vida que viene a la iglesia, actúa todo normal, como come los totopos y el guacamole durante la junta, ora al final de la reunión y todo el mundo sabe que engaña a su esposa y él actúa como si realmente no fuera gran cosa en absoluto. Quizás podría ser el estudiante cristiano, alguien en tu escuela, no sé, él viene a destino los sábados por la noche, el eco incendia y levanta las manos para alabar a Jesús y luego hace fiestas el fin de semana, como las barras y hace trampa en el examen durante la semana. O podría ser, tu jefe, quien proclame a Cristo con sus labios, pero luego trata a sus empleados como basura y dirige su negocio sin ninguna integridad, miente, es deshonesto. No sé, ¿y cuál es tu papel en una situación como esa? ¿Debemos hacer algo para ayudarlos o no hacemos nada y solo oramos por ellos? ¿Cuál es? ¿Cómo respondamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo amamos a los que dicen una cosa, pero por dentro están viviendo algo así de manera diferente, muy diferente? Y luego lo que quiero hacer es construir una base y luego vamos a hablar sobre cómo los amamos. Pero la primera pregunta que quiero tratar de responder es esta. Es importante cuando queremos saber cómo respondemos. ¿Por qué están actuando así las personas? ¿Por qué están actuando así? ¿Por qué están actuando como hipócritas? Y si están representando una cosa y están viviendo otra cosa, queremos, mira, queremos tratar de discernir por qué. Porque eso es lo que nos ayuda a determinar qué hacemos como seguidores de Cristo. ¿Por qué están actuando así? Y podría ser una de varias razones. Déjame que te las dé. Número uno, estamos hablando de por qué están actuando así, como hipócrita. Número uno es, tal vez ellos realmente no conocen a Dios. Tal vez en lugar de ser un hipócrita, nunca hayan nacido espiritualmente de nuevo. De hecho, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice esto. Él dice, yo lo he llegado a conocer. Y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pues, ¿quién está la verdad? Bueno, Cristo Jesús. Pues, en otras palabras, solo porque vayan a la iglesia, simplemente porque dicen ser cristianos, solo porque piensen que lo son, no significa que realmente no hayan sido transformados por la gracia de Cristo Jesús, que no han entregado sus vidas a Cristo Jesús. De hecho, fue Jesús quien dijo esto. Él dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Él dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hecho de que proclaman a Cristo no quiere decir que han sido transformados por Él. O sea, esa es la verdad. Esta persona no es necesariamente un hipócrita. Esta persona es alguien que necesita la gracia de Jesús. Ellos necesitan tener una revelación de quién es en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Porque hay personas que dicen que, ay, soy cristiano, pero sabes que su vida no refleja nada de eso. Y entonces tenemos que preguntar, ¿qué está pasando con ese chavo? ¿Por qué está aquí cada domingo? Ah, te amo Jesús, te amo Jesús. Pero su vida es algo completamente diferente. ¿Qué está pasando? No he visto ningún cambio en esa persona. Eso es imposible para entregar su vida a Cristo Jesús y no experimentar ningún cambio en tu vida. Es imposible. ¿Verdad? ¿Sí o no? A menos que realmente lo que hiciste no fue algo real, genuino, auténtico, nada más fue tus labios diciendo va. Y escucha, la razón por la que se comportan como un hipócrita determina cómo nosotros como creyentes debemos responder. Tal vez simplemente no conocen a Dios. La segunda cosa, quizás, tal vez, número dos, es tal vez son ignorantes de su nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y por qué se comportan de esa manera? ¿Por qué son hipócritas? Tal vez si son nuevos en su fe, no se les ha enseñado cómo se supone que deben vivir. Y de hecho, Pablo estaba tratando ese problema en la iglesia en Corinto, así como muchos otros problemas complicados. Pero mira lo que dice en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Le dijo a un grupo de personas, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales o maduros en el Señor. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Más o menos él está diciendo como, hey, no están viviendo por el Espíritu, no están espiritualmente maduros y viven como gente mundana. Ustedes son bebés en Cristo. En otras palabras, pues sí, has sido perdonado, has recibido Cristo Jesús, pero realmente no has crecido y aún no has madurado espiritualmente. Eres algo así como un bebé en Cristo, es lo que está diciendo. Escuche. Tenemos que entender algo acerca de ese tipo de hipócrita. Esta es una persona que no necesita corrección. Esta es una persona que necesita instrucción. ¿Cuántos saben que hay una diferencia ahí? ¿Sí? De corrección y instrucción. Es como con nuestros niños. Si nada más estamos como corrigiendo su comportamiento externo, no hagas eso, no hagas eso, no comporta así, bla, bla, bla. Entonces, ¿tú crees que ese niño va a cambiar? Ellos necesitan instrucción. Ok, mira, es por eso que no actuamos así. Es por eso que hacemos las cosas así. Es por eso que bla, bla, bla. ¿Sí o no? ¿Recuerdan cuántos tienen hijos? ¿Recuerdan instruyendo a sus hijos, verdad? Es diferente de corregirlos. Entonces, también. Entonces, el hecho de que actúen de esa manera determina lo que hacemos, cómo respondemos. Quizás son ignorantes de su nueva vida en Cristo. Aquí es donde nosotros, como iglesia, muchas veces respondemos mal. En general, las iglesias. Demasiadas de nosotros, demasiadas iglesias, somos como la policía del pecado. Siempre les decimos a las personas qué hacer, los reprendemos, nos enojamos con ellos, no toleramos, no, va, está actuando así, va. Y entonces creemos que es nuestro trabajo corregirlos en lugar de instruirlos. Uno de mis pastores favoritos contó esta historia. Esa es una historia verdadera. Cuando él fue salvo, era completamente ignorante de su nueva vida en Cristo Jesús. Fue como su segundo año en la universidad y dio su vida a Cristo. Se salvó, nació de nuevo. Y dijo que cuando él dijo que cuando entregó su vida a Cristo, su mejor amigo, que era un pachanguero, fiestero, loco, él estaba en otro estado. Eso fue durante las vacaciones de la escuela. Y ambos fueron salvos la misma semana. Y ambos fueron invitados con sus amigos a diferentes iglesias y se salvaron la misma semana. La semana siguiente, de vuelta en la escuela, este pastor, un estudiante universitario, decidió que tenía que decirle a su amigo que fue salvo, porque estaba preocupado cómo va a reaccionar su amigo. Entonces le dice a su amigo: oye, tengo algo que decirte, creo que ahora soy religioso, me salvé la semana pasada. Y su amigo dice: Dios mío, no manches, yo también lo hice. Y ninguno de ellos entendieron realmente lo que eso significaba. Así que ambos dijeron: vamos a emborracharnos y celebrar. Y eso es lo que hicieron. Y son nuevos cristianos, hicieron ir y celebrar y emborracharse. Y ellos estaban muy entusiasmados, muy emocionados por ser cristianos y creyentes, y comenzaron a orar juntos. Ay, ¿sabes qué? Tenemos que orar juntos como cada día. Pero oraban cosas como, ellos no sabían nada, oraban cosas como: Dios, protéjanos mientras estamos de fiesta, ayúdanos a no ser arrestado por conducir borrachos, y Dios, oremos para que ayudes a la novia de Miguel a no quedar embarazada, y Dios, y orando cosas así, y porque no sabían, no eran hipócritas, eran niños en Cristo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y no necesitaba corrección en ese momento. Ellos necesitaban instrucción. Ok, mira, vamos a hablar de unas cosas. Eso es lo que, bla, bla, bla. ¿Están conmigo? Porque muchas veces las iglesias están listas para: ah, ¿sabe qué? ¿Está haciendo qué? Ah, no, eso no es como ahora, sí, bla, 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 bla. En eso no. ¿Ustedes están haciendo eso? No, no, eso no es correcto. ¿Sabes qué? Pues es pecado y arrepiéntete y no puedes. Y las iglesias son muy buenas en hacer responder así. Pero comprender por qué alguien se comporta de la manera en que lo hace nos ayuda a determinar lo que realmente hacemos, cómo respondemos y por qué actúan de esta manera. Tal vez nunca haya nacido verdaderamente en la familia de Dios y no conocen a Dios, no han entregado su vida a Él verdaderamente, genuinamente y a través de Cristo Jesús, y tal vez son ignorantes de su seguidor de Cristo o tal vez son las personas que la mayoría de las veces son verdaderamente hipócritas. Y eso es número 3. Tal vez realmente saben lo que significa ser un seguidor de Cristo, pero eligen deshonrar a Dios con la forma en que viven. Ellos saben, pero a ellos no importa, ellos van a vivir. Ellos eligen deshonrar a Dios con la forma en que viven. Y saben lo que es correcto, saben lo que significa ser un seguidor, pero eligen deshonrar a Dios y hacer lo que saben que está mal. Pedro lo manejó de esta manera en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16. Él dice, pues ustedes son libres. En otras palabras, ustedes han recibido como la salvación, ustedes están libres por la sangre de Jesús, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Mira, ustedes pueden escoger cómo vivir, ustedes son libres en ese sentido, que puedes decidir cómo va a vivir su vida, pero no usan su libertad como excusa para hacer el mal. Todos están conmigo. En otras palabras, lo que significa es, no uses la gracia de Dios, la libertad que fue comprada por la sangre de Jesús, como una forma de cobertura para que vives de la manera que quieras. Y la gracia de Dios no es una licencia para que puedas pecar y hacer lo que quieres hacer, incluso las cosas que deshonran a Dios. Y muchas veces esa es la actitud que la gente tiene cuando empieza a seguir este estilo de vida o espíritu de la hipocresía. Son como, ah, oye, lo que hago no es, mira, no es tu preocupación, eso es entre Dios y yo, y Dios me va a perdonar de todos modos, la gracia de Dios lo cubre. Y luego, poco a poco, con el tiempo, comienzan a racionalizarlo o justificarlo. Ah, bueno, no es un gran problema. No, mira, no eres mi juez, soy salvo, Dios me perdonará sin importar lo que haga, así que déjame en paz. Yo voy a hacerlo, Dios va a perdonarme. Y hablé con un chico cristiano que una vez veía a una prostituta con regularidad. Y él defendía su adicción a las prostitutas, y fue una adicción en mi opinión, pero él era como, bueno, yo no hago daño a nadie, es asunto de nadie más, y si mi esposa supliera mis necesidades, entonces no tendría que hacer esto. De todos modos, mira, no hay nada malo en ello, porque amo a mi esposa, no las prostitutas, no significa nada para mí, mira, un hombre tiene necesidades. Eso es lo que estaba diciendo él. ¿Qué pasó? Comenzó con la justificación, la racionalización, y se convierte en hipocresía. Ay, Dios me perdona, su gracia me cubre, de todos modos no es asunto de nadie más. Sí, yo peco, soy pecador, pero ¿y qué? Mis pecados son perdonados en Cristo. Puede ser, no sé, eso es muy obvio, pero también puede ser como la persona que es increíblemente bendecida, bendición tras bendición, y podrían decir, ay, pues no hay nada malo en tener cosas bonitas, cosas caras, y Dios me ha bendecido porque quiere que yo sea un ejemplo de prosperidad para los demás, de sus bendiciones, y para que bla, bla, bla. Pero esa persona no son generosos. No hay sentido de responsabilidad en la forma en que Dios nos ha bendecido para que seamos una bendición para los demás, totalmente ciegos al propósito de Dios de bendecir a alguien. Y no hay nada malo en tener cosas bonitas y ser próspero, pero debemos ser agentes de bendiciones para otras personas, como Dios nos bendice, ¿verdad? Y eso es como, no sé, otra forma sutil de hipocresía. O quizás estamos diciendo cosas, ay, pues Dios nos perdonará por tener sexo. Él sabe que nos vamos a casar, yo, mi novia, y así que está bien. Y ya estamos viviendo juntos como marido, mujer, no es gran cosa. Amén, ouch. Ay, no la amo más, ya no la quiero ahí. Tú sabes, y Dios no quiere que sea infeliz por el resto de mi vida, y me perdonará por divorciarme de mi cónyuge. Pues sí, Dios nos perdona. A mí no, pues, eso sí, sabemos eso. Pero su gracia no es un permiso para hacer cualquier cosa que lo deshonra. ¿Están aquí? Amén o ouch. Y las cosas que sabemos que están mal como seguidores de Cristo, nos convertimos en hipócritas cuando comenzamos a justificar nuestras acciones y usamos la gracia de Dios como una excusa para pecar. Pedro dice que no lo hagas, no uses tu libertad en Cristo como una excusa para hacer lo que está mal. ¿Qué hacemos en la categoría de estos terceros tipos de personas, de aquellos que realmente han sido cambiados por Jesús y sin embargo continúan desobedeciendo voluntariamente a Dios? ¿Intervenimos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ay, pastor, la Biblia dice no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. ¿Y no debemos hacer nada y simplemente orar? ¿Cómo respondemos a gente así? Pues yo quiero darte tres pensamientos sobre cómo enfrentamos la hipocresía. Y como todo lo que enfrentamos, sabes que la oración es nuestro primer plan de acción en cada cosa que hacemos, pero especialmente en eso. Y confrontamos la hipocresía con la oración. ¿Están conmigo? Primero que nada, como cualquier cosa, con oración. Pero hay tres maneras en que hacemos esto. Vamos a orar. Número uno, Dios, ayúdame a confrontar con un corazón para restaurar. Esa es nuestra actitud, ese es nuestro corazón. Y tenemos que tener un corazón para restaurar. ¿Están conmigo? Y tratamos personas así, con ese tipo de corazón. La actitud de tu corazón es importante. La forma en que tratas con ellos desde una postura de amor es cómo respondes. Y la actitud de tu corazón es restaurar a esa persona. Esa es tu intención, tu plan de acción. Pablo les dijo esto a las Gálatas en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Porque él dijo: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver el camino recto con ternura y humildad. Y vamos a, lo que está diciendo es que vamos a restaurarlos, vamos a ayudarlos a ser como plenos de nuevo y restaurados, traerlos de vuelta a propósito original de Dios, y lo hacemos como amablemente, con cuidado, ternura, y lo hacemos con humildad. Hello, ¿están conmigo? ¿Qué ha pasado con esa persona? Se han alejado del plan de Dios, su camino, y tú los ayudarás a guiarlos de regreso, las personas así. Escuche, lo que eso significa es, mira, tú no eres el juez. Tú no eres el juez, eres el guía. El guía en ese caso, no eres el juez. Y no eres el juez para reclamar lo que está bien y lo que está mal. Eres el guía que te ayuda a guiarlos hacia un mejor camino. Al camino de la vida, al camino de la libertad, al camino de la verdad. En otras palabras, tu meta no es ser correcto. Tu meta es ayudarlos a estar bien con Dios. ¿Me escuchas? No es como, ay, te equivocas. Deja de hacer eso. No soy el juez. Yo soy el guía ayudándote a que regrese al lugar donde Dios quiere que estés. Porque un día puede que tengas que ayudarme. Y nos restauramos amablemente, con ternura, con amabilidad, con cariño, con humildad, dice la Escritura. Y honestamente, a lo largo de los años, yo he tenido mis momentos en mi vida en los que vivía un estilo de vida que no estaba de acuerdo con quien afirmaba ser. ¿Alguien más? No, tres personas. Oh, gracias. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte, pero fueron las personas en mi vida las que siempre tuvieron una manera de ser amable, con una postura de amor y humildad. Fueron las que me ayudaron a ver lo que estaba haciendo y me ayudaron a volver a donde necesitaba estar como seguidor de Cristo. Personas así. Nunca fueron las personas que me reprendieron, las que se apresuraron a decirme que estaba haciendo mal y que tenía que hacer esto, cambiar esto, aquello, hacer esto, aquello. Nunca fue esas personas que me ayudaron a regresar el camino de Dios. Pues no sé sobre ti, pero no le respondo a alguien cuyo corazón es, ay, tengo razón y tú te equivocas. Necesitas arrepentirte, Jeff. ¿Alguien más responde a personas así? Bien. Yo no. Respondo a las personas cuyo corazón es restaurarme. ¿Verdad? Y mi mamá es una profesional en esto. Ella... Y tengo mentores de mi vida que son así también. Pero mi mamá, pues, experta. Ella siempre me apoyó. Incluso cuando estaba haciendo de su vida un infierno. Incluso cuando mis malas decisiones, mi rebelión, la avergonzaban y le hacían las cosas difíciles como pastor. Mi mamá y mi papá. Y mientras que las personas en la iglesia me juzgarían, me tratarían como si tuviera lepra, ella siempre decía cosas como, okay, mi hijo, sé que realmente quieres agradar a Dios. Yo sé que quieres agradar a Dios. Yo sé que si estás haciendo algo que era deshonroso para Dios o que te dolía, no querrías hacerlo de nuevo. Mi hijo, yo quiero que sepa que no me importa lo que digan, voy a estar contigo, junto contigo. Eres mi hijo, pero mi hijo, si muchas personas te han dicho algo, puedes ser sabio, solo pedirle a Dios que te muestre si hay algo que necesites saber o hacer, de cambiar o hacer de diferente, pero siempre estoy aquí para ti. ¿Me entiendes? Más o menos. Esa manera de responder, ella decía cosas así y siempre, y mis mentores también, y siempre me llamaba la atención y siempre provocó algo en mí, en mi corazón, para decir que, ay, ¿sabes qué? Oh, sí, so, ¿sabes qué? Pues necesito evaluar la manera que estoy haciendo. Yo sé que eso no es correcto, pero las otras personas estaban, bla, 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 pero ¿sabes qué? Y le preguntaría a Dios, yo sé que esto no está bien, ayúdame a volver a donde necesito estar contigo. Yo no quiero disgustarte, yo no quiero deshonrarte, Dios, y ayúdame en eso. Yo lo veo. Y sabes que yo no podía oírlo de la gente que tenía un corazón, que tenía razón y yo estaba equivocado y tenía que escucharlo de una persona que con suavidad, amabilidad, ternura, humildad, con un corazón para restaurar, presentado de una manera que abrió mi corazón, escuchar de Dios. ¿Me entiendes? Ya fuera mi mamá o uno de mis mentores. Lo que funcionó para mí fue tener a esa persona cuyo corazón debía restaurarme. Y piensa en Jesús. ¿Cómo amaba a la gente Jesús? ¿Sabes qué? Él amaba a la gente con gracia y verdad. Gracia y verdad. Una mujer es atrapada en adulterio y todos dicen que la apedreen. Pero imagínate si Jesús, si Él le muestra que su gracia es una licencia para pecar. Y Jesús dice algo como, oye, no te preocupes por eso, nada, está bien, no es una gran cosa, simplemente que no te atrapen. Te perdono. O lo que si Él es como Señor Juicios o Señor Corrección, y Él es como, ah, sí, todos esos chicos que quieren apedrearte tienen razón, necesitas arrepentirte públicamente de sus pecados, mujer impura. No. ¿Qué hizo Él? Se arrodilló, todos recuerdan la historia, se arrodilló y escribió algo en la arena. Y entonces no saben, porque no dicen en las escrituras, pero no saben lo que escribió. Pero algunos estudiosos, y yo estoy de acuerdo con ellos, piensan que él empezó a escribir los pecados que esos tipos estaban haciendo, que ellos no quieren que nadie sepa. Entonces, yo puedo imaginar ese escenario aquí. Y mientras ellos están listos para apedrear, porque esa mujer, él empezó a escribir algo en la arena. Yo puedo imaginar que estaba escribiendo ese chavo aquí, Juanito, ayer estaba con prostituta. Ajá. Fulano estaba borracho. Anoche, ajá. ¿Puedes imaginar ese escenario? ¿Por qué los hombres estaban saliendo? Y porque todas las otras personas querían apedrearla, pero uno por uno se fue. Y lleno de gracia, Jesús es como, mujer, ¿dónde están las personas que te acusan? Es como, todos se han ido. Y en toda gracia, Él dijo, tampoco yo te condeno. Y luego, en verdad, Jesús es como, ok, ahora, vete y sé libre. No lo hagas más, porque hay una mejor manera, ve y no peques más. ¿Están conmigo? Gracia y verdad. Ese es el corazón para restaurar. Dios, ayúdame a confrontar con un corazón para restaurar. Es tan importante que entendamos eso. La segunda cosa. Dios, ayúdame a confrontar con cuidado. Con cuidado. Ayúdame a confrontar con cuidado. Echemos un vistazo a Gálatas de nuevo. Gálatas 6, versículo 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver el camino recto con tenura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Es muy interesante que él está diciendo eso, pero tengan cuidado que no, de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Qué quieres hacer? Mira, él está enfatizando algo aquí, que quiere ser muy, muy cuidadoso, porque en el momento en que nos colocamos en la postura de quien está corrigiendo, y sabes qué, bla, bla, en lugar de instruir, somos más vulnerables al orgullo. Y nosotros, ¿qué sabemos de orgullo? Proverbios 16, capítulo 16, versículo 18, dice: el orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes de la caída. ¿Verdad? Sabemos eso. Y de hecho, quizás esa sea una de las razones por las que cuál es el apóstol Pablo dijo esto en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Él dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Si estás realmente como tiene esa arrogancia de ok, bueno, yo lo sé, ten cuidado de no caerte. Cuando te enfrentas, hazlo con cuidado, porque en el momento en que pensamos que somos mejores que eso, estamos abiertos a las mentiras del enemigo. Somos como, si nosotros somos así como, ay, nunca haría eso, eso es tan impío, pues yo pues, soy mucho mejor que eso, y no puedo creer que hicieron eso, yo no. Eso no va a suceder conmigo. Yo no lo haría. Y eso es cuando eres vulnerable a hacer la misma cosa que estás señalando en otra persona. Eso es lo que dice. Ejemplo perfecto. Nuestra iglesia hermana, Árbol de Vida, Texas. Mi mamá y mi papá fundaron la iglesia hace como 38 años. Mi papá murió en 1996. Tenía 49 años. Tenía un defecto en su corazón que causó un ataque cardíaco masivo, mal, pero después de que él murió, mi mamá asumió el cargo de pastor principal durante 5 años, y cuando ella estaba lista para renunciar como pastor, había otro pastor que se hizo cargo de la iglesia, y este hombre fue el pastor durante 4 años, pero después de 4 años fue atrapado teniendo una aventura con una mujer en la congre, y uno de los líderes de la iglesia en Árbol de Vida, Texas, estaba tan enojado, tan disgustado por lo que hizo este pastor, que dirigió este esfuerzo masivo para expulsar a este pastor de la iglesia, fuera de la ciudad, y hacer todo lo posible para asegurarse de que este pastor nunca sirviera nuevamente en el ministerio, en ningún lugar. Y lo interesante de esta situación es que el líder que fue responsable de tratar de humillar y exponer a este pastor, el pastor necesitaba renunciar por lo que hizo, no me malinterprete. Pero este líder local, con todas las noticias de la televisión local, hizo todo lo que pudo para humillar a este pastor y arruinar su vida, honestamente. Y en el proceso casi arruinó la iglesia, y por un tiempo fue horrible esa temporada en la iglesia. Y este líder era, lo que es interesante, ese líder era el líder del ministerio de matrimonios, él y su esposa en la iglesia. Y también él tenía un equipo de liderazgo, otras 2 parejas en la iglesia. Y todo ese equipo, todos fueron muy odiosos con ese pastor. Emitieron juicios, condenaron. Tenía esta actitud como, ay, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué te pasa? Se supone que eres un pastor y tuviste una aventura y eres la peor persona del mundo por engañar a tu esposa. No mereces ser cristiano, inmundo, hombre horrible, bla, bla. Y ellos, todo ese grupo estaba allí. Esos fueron los líderes del ministerio de matrimonios en la iglesia. Avanzó un par de años y el líder del ministerio del ministerio de matrimonios, él tuvo un romance, una aventura con otra mujer. Y se divorció. Y los otros dos líderes de su equipo que estaban en medio de eso también. Uno se convirtió en pastor de otra iglesia en la misma ciudad de Árbol de Vida. Y hace unos años, fue como 2 años yo creo, hace 2 años, fue demandado por 3 mujeres por agresión sexual. Y tuvo una relación de 10 años con su secretaria que estaba embarazada de su hijo. ¡Qué desastre en la iglesia! Y la iglesia se cerró. Y entonces todavía ese cosa está en los cortes. Y el otro líder trabajó para otra iglesia como pastor asociado y tuvo que renunciar porque tuvo un romance, aventura con una mujer en la iglesia, en su iglesia. Qué interesante, ¿verdad? 3 personas o 3 hombres. Y lo que la escritura dice, y ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con tenura y humildad. Ellos no estaban haciendo eso. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Muy interesante que eso sucedió. ¿Qué pasó? Fuera del espíritu de orgullo, se volvieron vulnerables. Y ahí es donde tenemos que ser muy, muy cuidadosos cuando confrontamos a alguien. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? Es muy serio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos enfrentamos con cuidado y con un corazón para restaurar? Y déjame darte una lección realmente rápida. Puedes leer sobre esto en el capítulo 18 de Mateo. No lo vamos a leer, pero les daré un breve resumen. Esto es esencialmente lo que dice Jesús. En casa tú puedes leer capítulo 18 de Mateo. Pero dice que Jesús está diciendo, dice que si tu hermano o tu hermana pecan contra ti, y mira, él está hablando específicamente acerca de creentes, los que conocen Cristo Jesús. Si tu hermano o tu hermana en Cristo pecan contra ti, entonces no, él aquí no está tratando con personas que no son creyentes. Él está tratando con personas que son creyentes, ¿verdad? Y entonces, porque nosotros muchas veces como creyentes, nosotros queremos tratar con las personas que no son creyentes, esperando o exigiendo que ellos actúen como nosotros, como creyentes. ¿Sí o no? Eso es lo que sucede muchas veces en la iglesia. Las personas no creyentes están entrando en nuestras iglesias y nosotros como creyentes estamos exigiendo un tipo de comportamiento igual que nosotros como creyentes. Y eso no es realista, porque los no creyentes van a actuar como los no creyentes. ¿Están aquí? Pero muchas veces la iglesia está muy buena en pegar a esas personas. Ah, bueno, ¿sabe qué? Si va a estar en nuestra iglesia, va a actuar como nosotros, como creyentes. No vas a tomar, no vas a fumar, no vas a bla, bla, bla. No, y lo que sea, tus tatuajes, pues, olvídalo. No puedes entrar en nuestra iglesia con eso. A menos que es una cruz aquí en... No sé. Pero ¿me entiendes? La iglesia está muy buena en exigir un cierto tipo de comportamiento con las personas que no son creyentes entrando en nuestra iglesia. ¿Cómo puede ser que esa persona, mira, está fumando, tomando, bla, bla, bla? ¿Y por qué? ¿Cómo puede él entrar en nuestra iglesia así? Tiene que limpiar primero. Y entonces, bueno, entonces ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Estoy diciendo muchas cosas. Pero ese es reto para nosotros. Mira, no vamos a juzgarlos. Los amaremos tal como son. Les daremos un lugar seguro para pertenecer, incluso antes de que crean en Cristo Jesús. Porque nuestro objetivo no es cambiar su comportamiento, sino presentarles a la persona que sí va a cambiar su comportamiento. Y eso es Cristo Jesús, amén. ¿Están conmigo? Ese no es nuestro papel para ser el Espíritu Santo, sino permitir que el Espíritu los atraiga a Cristo. Y lee Mateo 18 cuando llegues a casa. Pero Jesús está hablando de otros creyentes, así que si trata de otro creyente, si tu hermano o hermana peca contra ti, la Escritura dice, vas con ellos directamente. ¿Están conmigo? Directamente. En el griego, lo que eso significa en el idioma original dice que no intentes resolver el problema en Twitter. ¿Están aquí? ¿No? o Snapchat, Instagram, lo que, eso significa que no intentes corregirlos, corregir la situación mediante la publicación de sus comentarios en Facebook. Y ya hemos hablado de eso la primera semana, yo creo. Pero por favor, escúcheme, esa es una de las cosas más embarazosas que podemos hacer cuando estamos exponiendo a alguien en Twitter, Facebook, Instagram, medios sociales. Y honestamente, ¿sabes cómo es eso cuando hacemos eso? ¿Sabes lo que realmente estás haciendo? Es igual que, por ejemplo, como entrar a la Plaza Mayor en el patio, ahí arriba donde están las comidas, restaurantes arriba, con un megáfono. Y simplemente declarar a todos, la hermana Juanita está en pecado. La hermana Juanita necesita arrepentirse ahora. Ahora, Juanita, no sé si me puedes oír o no, pero hay que arrepentirse ahorita. Es necesario pasar a frente de ese momento y confesar su pecado. Sé que has estado pasando la noche con tu novio en su departamento. Todo el mundo sabe. Juanita, ¿dónde estás? Confiesa. Es igual, cuando comienzas a publicar tus comentarios en Facebook sobre eso o lo otro, así es exactamente como es. Y Jesús dijo que debemos ir directamente a esa persona y les dices como, ay, sabes, así, mira, hermano, así es como me lastimas, aquí es donde te faltó y aquí es donde tomaste un desvío del camino de Dios, de su plan y Jesús dijo que si tu hermano te escucha, si se da cuenta de que lo que ha hecho, entonces lo has ganado, has progresado y le has ayudado a regresar al camino correcto. ¿Están conmigo? ¿Todos reconoces esa escritura? Vamos a leerlo en el segundo, pero... Y si no escuchan, lo que Jesús dice que hagas es, traes a una o dos personas más para ayudarles a ver que esto realmente es un problema real. No es solo tú quien ve el problema, sino que otras personas también lo ven. Y luego, suavemente, con amabilidad, con amor, tenura, cuidado, ayudas a dirigirlos hacia la verdad y la respuesta. ¿Y si es la iglesia? Y aquí es donde algunas iglesias malinterpretan esta escritura. Y miremoslo realmente rápido, porque probablemente reconocerás lo que la Biblia dice aquí. Y a algunas iglesias les gusta usar esto, esa escritura, para justificar, exponer el pecado de la gente frente a toda la congregación. Lo que, en mi opinión, es un abuso y un mal uso horrible de esta escritura. Pero vamos a leerlo. Mateo 18, versículo 15 a 17, dice, si un creyente peca contra ti, Jesús está hablando, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Has ganado, otra escritura dice. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleve el caso ante la iglesia. Ese es el problema que tenemos aquí con esa situación. Muchas personas están malinterpretando eso para significar que tengo que llamar a la persona enfrente. Juanita, ¿dónde está? Ven, aquí. Ok, congre, Juanita, cada vez que ella está saliendo por su primera cita con un hombre, ella está acostando con ese hombre. Cada vez. ¿Me escucha todo? Ok, Juanita. Gracias por su tiempo. Te amamos en Cristo. Bienvenido a nuestra iglesia, lleno de amor. Pero muchas personas, mira, eso no significa literalmente que llamemos a las personas al frente de la iglesia y que expongamos su pecado a toda la congre. Algunas iglesias, eso es lo que hacen. No sé si ustedes han estado parte de una iglesia así. Recuerda, eso es lo que es bien ridículo para mí. Recuerda, la meta, nuestra meta, el motivo, el corazón, es restaurar a la persona. No destruirla públicamente, no humillarla y hacer que nunca más quieren volver a asistir a una iglesia en toda su vida. ¿Verdad? ¿Quién quiere regresar a una iglesia cuando eso sucede?
Voy a regresar para más amor.
No, nadie quiere regresar a una iglesia después de eso. Y si te has acercado directamente a ellos, si has involucrado dos o tres personas más y nada ha funcionado, entonces vienes y hablas con el liderazgo sobre el problema. ¿Sabes qué? Eso es lo que significa allí, en esa escritura. No la iglesia, todo el congre. Es para hablar. Eso no significa literalmente que vamos a hacer eso. ¿Y qué liderazgo? ¿Todos los líderes en la iglesia? ¿Vamos a poner como 10 sillas aquí y uno enfrente? Ok, Juanita. ¿Qué? ¿Están conmigo? No hacemos eso. ¿Todos los días en la iglesia? No, y puede ser que depende en lo que sucedió. Puede ser que necesite hablar con el líder de los líderes del grupo de matrimonios, el líder del grupo de vida. Puede que necesite hacer una cita con el pastor para resolver el problema y hablar y tener resolución en ese asunto. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Y depende de cuál sea el problema y de quién involucra. ¿Tiene sentido? Si incluso después de hablar con el liderazgo, con la iglesia, y nada ha funcionado, nada ha resuelto la situación, entonces la Biblia dice que necesitas redefinir o cambiar la relación. ¿Cómo? Versículo 17 de nuevo dice: si aún así la persona se niega a escuchar, lleve el caso ante la iglesia, el liderazgo. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Y yo creo que es un poco chistoso. Porque todos en ese tiempo entendió lo que eso significa. Porque nadie, todo el mundo no quería hacer nada, asociarse con los impuestos de cobradores de impuestos. Nadie. Entonces, en un sentido, nosotros, en ese caso, si después de todo eso nada está funcionando, nosotros tenemos que cambiar. Ok, vamos a cambiar nuestra relación porque hemos hecho todo y todavía tú eres un cabezón y no quiere cambiar, no quiere ver lo que está haciendo. Y ¿sabes qué? Tenemos que cambiar la relación. Yo recuerdo que una vez mi padre tuvo que tratar con un hombre soltero en la iglesia, que estaba durmiendo con varias mujeres en la iglesia, algunas de ellas casadas, algunas solteras. Y ese tipo está proclamando de ser un creyente, nacido de nuevo, seguidor de Cristo, y se acostaba con la chica, luego rompía con ella, encontraba otra en la iglesia. Y los amigos de su vida y los de grupo de solteros siguieron ese proceso con él, vemos aquí en Mateo. Y finalmente, una vez que alcanzó el nivel de liderazgo, ese tipo aún no dejó de dormir con las mujeres en la iglesia. Y finalmente llegó al punto en el que tenían que decir, sus amigos y todo, tenían que decir: mira, hermano, te queremos, pero ya no puedes venir al grupo de solteros y actuar como si todo fuera normal. Pues mira, no vamos a estar contigo, no estamos de acuerdo con ese tipo de comportamiento, no puedes asistir a las reuniones de grupo mientras continúes haciendo esto, te amamos y cuando estés listo para hacer lo correcto, la puerta está abierta y te invitamos a ser parte del grupo de nuevo. ¿Están conmigo? Hay un límite que no se puede cruzar cuando nos enfrentamos a situaciones como esta, sea lo que sea el problema, cuando estamos elevando y cada vez más a otro nivel. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? Yo sé que eso suena duro, pero así es como te enfrentas con un corazón para restaurar. Mira, no es como, no me entiendes mal, no es como, ay, vete. Ay, fulano, no eres lo suficiente bueno para nosotros, vete. Y no es como, hola a todos, Juanita se acuesta con chicos en la primera cita. No es así. No, es paso a paso, se hace con cuidado, con delicadeza, con un corazón para llevar la restauración. ¿Y qué hacemos con los hipócritas? No importa qué tipo de hipócrita estamos hablando. Nuestra oración siempre es: Dios, ayúdanos a confrontar con un corazón para restaurar. Dios, ayúdanos a confrontar con cuidado. Y número tres es: Dios, ayúdame a ver cuándo soy el hipócrita. No estaban esperando eso, ¿verdad? Ay, pastor, pues pensé que estábamos hablando de otras personas. Dios, ayúdame a ver cuando soy el hipócrita. Y sabes que Jesús llama a los hipócritas tontos ciegos. No sé si saben eso, pero eso es lo que dice. Están ciegos a su hipocresía. En otras palabras, mira, la hipocresía es realmente difícil ver en el espejo contigo. Es muy fácil señalarlo en otra persona, pero es tan difícil de ver en nuestras propias vidas. Iglesia, bueno, a veces somos tontos ciegos. Yo creo que es gracioso a veces cuando algunas de las personas más, como por ejemplo más ricas, critican a la iglesia por comprar luces de color y para el escenario, por contratar más pastores para ayudar en el ministerio. ¿Por qué la iglesia necesita pagarle a la gente? Debería trabajar sin sueldo, tiempo completo. ¿Por qué necesitan esas luces? ¿Y por qué no está gastando en despensas? Y bla, bla, bla. ¿Por qué están recaudando dinero para los aires acondicionados? Pues los niños, ellos están bien, los niños. Un poco de sudar no va a dañarlos. Y esas mismas personas no diezman, no dan ofrendas, nunca ayudan con nada, pero compran las cosas más caras para ellos, las mejores marcas, las cosas que ellos no necesitan, gastando su dinero y bla, bla, bla. ¿Qué hipocresía? Y honestamente, yo voy a ser transparente, ha habido momentos en los que yo he predicado sobre una cosa y luego me voy a casa y hago todo lo contrario y ni siquiera me doy cuenta de que lo estoy haciendo. ¿Alguien más? ¿Eso sucede? Tú estás diciendo una cosa y de repente estás, oh Dios mío, estoy haciendo igual. Y eso es lo que aprendí. Aprendí que en mi propia vida, donde quiere que condeno a los demás, a menudo es un reflejo de donde soy más vulnerable. En donde soy más condenatorio y juzgo a otras personas, ahí es donde estoy más vulnerable muchas veces. Ay, bueno, si tuviera dinero como ellos, yo no lo gastaría como ellos lo están gastando. Míralos, mensos. Y sabes qué, puede que no tengan un problema con el dinero, pero tú puedes ser el que tienes un problema con el dinero. Tal vez tu corazón está equivocado, mal. Y donde quiera que seamos más críticas y juzguemos con respecto a alguien más, a menudo es un reflejo de donde somos vulnerables. Y eso es la verdad. David aprendió esto en el Antiguo Testamento. Si no conoces la historia, fue un hombre poderoso, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿recuerdas? Quien cometió un gran error y empeoró su pecado con otro pecado. Y él estaba un día, cuando debería haber estado en guerra, él no estaba en guerra, está arriba en el techo, está mirando hacia afuera y ve una mujer hermosa. Y dice como, me gusta eso. Ve, tráemela. ¿Recuerdan la historia? Y aquí está la esposa de otro hombre. Él comete adulterio con ella. Y luego, para encubrir su pecado, esencialmente hizo asesinar a su marido, Urías. Lo envió a frente de la batalla para que muriera. Estaba totalmente ciego a su propia hipocresía. Y un día viene el profeta Natán, y Natán lo confronta con un corazón para restaurar. Natán dice, él está como, ok David, permíteme contarte una pequeña historia. Una vez hubo un hombre rico que tenía todo tipo de ganado, ovejas y todo. Y aquí había un hombre muy pobre que solo tenía un corderito. Este cordero creció con él. Sus hijos amaban el cordero, que era algo así como una mascota. Y un día un hombre apareció que tenía hambre. Y el hombre rico no tomó uno de los animales de su propio ganado, sino que tomó solamente al cordero de este pobre hombre. Mató al cordero para alimentar al tipo con hambre. Y David está escuchando esta historia y de repente David dijo, ay, no manches, no manches, es lo peor que he escuchado en toda mi vida. Y eso es lo que hizo David. Mira, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5 a 7. Él dice, entonces David se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive, juró. Cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, David, hello, tú eres ese hombre. En otras palabras, David, tú eres el hipócrita. Esta cosa de la que estás furioso es lo que hiciste, David. Y eres demasiado ciego para ver tu propia hipocresía. El punto es, donde quiere que estemos condenando a alguien más, a menudo es un signo de donde somos más vulnerables en nuestras propias vidas. Por eso, yo quiero ser tan cuidadoso cuando soy el inspector de pajas. Hay una paja en tu ojo, hay un paja en tu ojo. Cuando hay un viga en mi ojo, ¿están aquí? Sí o no, ¿me entiendes? Y pues Jesús dijo, ¿por qué señalar eso cuando tú tienes tus propios problemas? ¿Qué sabemos de nosotros mismos? Algo que es muy cierto, una de las metáforas sobre quiénes somos como personas, y no es halagador, pero somos ovejas, ¿verdad? Y eso es lo que dice. No sé si sabes eso acerca de las ovejas, pero las ovejas son tontas. Y ellos es como que andan vagando, y las ovejas son como, ¡ay, cosa brillante! Son así. Y lo que pasa muchas veces es el enemigo susurra, ¡hey, oveja, miren aquí! Y la gente está deambulando. Escúcheme, solo porque una oveja está deambulando no significa que una oveja es un lobo. ¿Están conmigo? ¡Ah, esa persona es horrible! Es bla, 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 bla. No, es una oveja. Solo significa que es una oveja que está vagando, no un lobo necesariamente. No somos el juez, somos el guía. Vengan ovejas. Volvamos al buen pastor que nos lleva el buen pasto. Entonces, cuando nuestro hermano está cometiendo adulterio y continúa haciéndolo, no lo desechamos como un lobo que nunca queremos volver a ver. Reconocemos que es una oveja que se ha salido del rebaño, por lo que queremos hacer todo lo posible para ayudar y devolver esa oveja al rebaño. ¿Está conmigo? Y así es exactamente como lo dijo Santiago, el hermano menor de Jesús. Dijo esto en Santiago 5, versículo 19 a 20. Dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparte de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que de quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Es muy importante que entendamos ese proceso. Nos enfrentamos con el corazón para restaurar. Porque cuando Satanás trata de alejar a alguien del rebaño, tú podrías ser el que cuidadosamente y suavemente, con ternura, humildad, ayuda a guiarlos de vuelta a la verdad y salvarlos del dolor espiritual para que la gracia de Jesús pueda rescatarlos y perdonarlos de sus pecados. Amén. No se trata de ser correcto, se trata de ayudar a las personas a estar bien con Dios. Porque un día, tal vez seamos nosotros quienes nos apartemos del camino. Y yo quiero que uno de ustedes esté ahí para amarme lo suficiente como para guiarme de regreso a la verdad, a la vida, a la presencia de Dios. Ustedes también. Y así es como amas a la gente que proclaman como una cosa, pero vive algo más. Los guías de nuevo a la senda de la vida, el camino de Jesús. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Aleluya. Padre celestial, te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir este proceso, que hagamos esto de la manera correcta. que no abandonemos a las personas, Señor, pero que no las desechemos, sino que siempre trabajemos para restaurarlos. Padre, sé que incluso ahora, yo sé que hay personas en nuestras vidas, personas que sirven con nosotros, personas que trabajan con nosotros, y hay situaciones familiares que están sucediendo ahorita, y Dios, danos la sabiduría del cielo para honrarte de la manera en que amamos a las personas en el rebaño. No sé si con ojos cerrados, si tienes a alguien en tu vida en este momento, ese podría ser uno de los tres tipos de hipócritas de lo que es de lo que hablamos hoy, y dirías, no sé, dirías: Dios, yo quiero ser una voz de restauración, yo quiero que el Espíritu me guíe para ayudarles a volver el camino de la vida. Alguien aquí que diría eso, levanta la mano. Personas en tu vida, y tú quieres ser esa voz, ese guía en su vida. Dios, oro especialmente por aquellos que tienen esta situación en ese momento, un ser querido, un hermano, hermana, amigo, alguien que está tomando decisiones equivocadas, y Dios, danos el corazón del guía, no la actitud de un juez. Y ayúdanos, Señor, a amar a una oveja que está vagando y no a verla como un lobo que está a punto de dañar. Y Dios, te pido que de la misma manera que nos diriges y nos amas con gracia y verdad, nos permites amar a tu gente con gracia y con verdad, manejando esto con integridad, guiado por el Espíritu Santo. Dios, concédanos el favor, danos sabiduría, danos las palabras para decir lo que necesitamos decir.
Disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.